Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Empezamos este mes con una idea y el mes empieza no cuando el calendario dice que el mes empieza, sino para nosotros el mes, ya saben, el mes empieza cuando empezamos una nueva serie. Entonces empezamos este mes con una nueva serie que se llama Quiero Más, y hemos estado hablando de una idea, la idea grande de que muchas veces nosotros como una iglesia sentimos, llegamos a ciertos puntos y decimos ya llegamos, podemos estar cómodos. Por ejemplo, aquí el café está bueno, la comida está buena, venimos y sentimos que hay comunidad ahí, tenemos amistades, entramos aquí y todo funciona más o menos a veces, por lo general, no todo, pero la mayoría de las cosas funcionan y nosotros miramos alrededor y decimos, pues eso parece ser una iglesia real. Y para los que estaban aquí hace casi un año y medio cuando empezamos aquí, si recuerdan, éramos como 10 personas y eso, no teníamos nada del equipo que tenemos ahorita, empezamos con cero y poco a poco íbamos armando eso, y ahora llegar a ese punto nosotros podemos estar cómodos, podríamos decir, pues ya llegamos, ya la cosa está formalizada, es más o menos, es más o menos bien, somos una iglesia real y podríamos estar cómodos. Y la semana pasada nosotros empezamos con una idea grande, y esta es la idea grande de todo el mes, y la idea es que Dios quiere más, Dios quiere más. Dios mira a eso y dice, qué bien que se siente como una iglesia real, qué bien que tiene bonita clase para los niños, y qué bien que tienen buen café, y qué bien que tienen amistades aquí, qué bien que tiene equipo, pero yo quiero más. Dios dice, yo quiero más, yo quiero más, y eso vimos la semana pasada. Yo creo que la próxima semana ese disco va a estar, vamos a regalar ese disco en el café, entonces agarre ese disco si perdiste ese mensaje, pero en todo el mensaje tenía que ver con el tema de que es Dios quiere más, Dios no está satisfecho, Dios no está contento con lo que nosotros ahorita tenemos. ¿Por qué? Porque Dios quiere más. Entonces yo quiero más, quiero más, quiere más. Este es el proyecto que estamos empezando, y este mes vamos a usar el mes para lanzar el proyecto, pero el proyecto va a durar durante el resto del año. Y nosotros en este año, mire, nosotros vamos a trabajar en un nuevo proyecto, porque yo me he fijado en algo en el tiempo que yo he estado en iglesias durante mi vida, que cuando una iglesia tiene un proyecto, todos trabajamos y todos vemos que hay una meta y hay algo que queremos alcanzar. Y cuando tenemos un proyecto y un trabajo, ¿sabe qué pasa? Las cosas ocurren y ya llegan más personas y hay más bautizos y hay más cosas que están pasando y llegamos a cumplir el proyecto que empezamos. Pero cuando una iglesia no tiene un proyecto, ¿sabe qué pasa? Empezamos a sentir muy cómodos y poco a poco dejamos de trabajar. Yo dejo de trabajar cuando no tengo un proyecto enfrente de mí. Entonces hemos estado trabajando durante el año pasado en el proyecto de estar aquí y llegar al punto donde estamos, y ahora vamos a empezar otro proyecto para el próximo año. El proyecto se llama Yo Quiero Más. El proyecto es este. En pocas palabras, el proyecto es este. Nosotros tenemos como meta de no decir estamos bien, estamos cómodos con lo que somos y lo que tenemos aquí y lo que hemos hecho durante el año pasado. Nosotros queremos llenar este lugar con personas. Nosotros queremos llenar este lugar, y al final del próximo año nosotros tenemos como meta de tener un problema. El problema de qué vamos a hacer, porque ya no cabemos en el gimnasio. ¿Qué vamos a hacer? Ese es el proyecto. Vamos hacia esto. Este es el proyecto. Y estamos pidiendo a Dios de que Él haga pasar eso. Y este mes vamos a ver cómo vamos a hacerlo. Y después vamos a trabajar el resto del año hacia esa meta. Preparamos un video. Y yo quiero que vean este video conmigo. Porque cuando yo hablo de llenar el gimnasio, yo quiero que, porque uno podría decir, bueno, ok, claro, él es el pastor, claro que quiere más personas. Y no es así. Mire, quiero aclarar dos cosas de buenas a primeras empezando ese proyecto. Cuando yo hablo de llenar el gimnasio, yo no estoy hablando de solo tener más personas. De hecho, yo no recibo un salario de esa iglesia. Entonces, más personas no significa más dinero para mí, porque cero más es cero, ¿me entiende? Entonces yo no recibiré más. No estoy hablando de un beneficio personal. Y no estoy hablando de tener más personas para mí. Lo que queremos cuando decimos quiero más es lo que vamos a ver en este video. Más de esto.
Necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva.
Salvación.
la razón que nosotros juntos estamos diciendo que queremos más, por eso. Porque cada vez que tenemos que poner más sillas, y cada vez que una persona nueva viene, y cada vez que miramos alrededor y decimos, wow, estamos un poco más grandes que antes, y a pasar este año viendo eso, cada vez, es alguien que anda buscando a Dios, que está tomando pasos acercándose a Dios. Y por eso, mire, la frase, dicho que tenemos, de que nosotros existimos para que personas lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Cristo, no es un dicho, no es un decir nada más, es lo que yo creo, lo que nosotros creemos con todo nuestro ser, que el propósito de nosotros aquí es para crear un ambiente donde personas que hoy están buscando a Dios, que están buscando paz y propósito con Dios, pueden empezar a tomar pasos y hallar paz y propósito en Cristo. Entonces, cuando decimos queremos más, de eso estamos hablando. Nosotros queremos más de eso. Entonces, no solo queremos llenar el gimnasio, algo que yo he estado pidiendo a Dios en oración por varios meses, es que cada semana tengamos un video de bautizo. Y si tú estás pensando, estás loco, yo sé, eso es algo, porque eso es mucho, pero ¿cuánto deseo eso? Y algún día, créeme, algún día vamos a llegar al punto de que cada semana vamos a tener un video de bautismo, porque Dios quiere más, aún más que nosotros. Pero hay un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Nosotros no podemos. Dios quiere más, nosotros queremos más, pero nosotros no podemos hacer más. ¿Me entiende? Si depende de nosotros, nosotros no somos capaces de hacer más. Nosotros no somos capaces de ser las personas que ponen paz con Dios a otras personas. ¿Por qué? Porque tú y yo, mire, no tenemos la capacidad de cambiar corazones. Tú y yo no tenemos la capacidad de hacer a otra persona hacer nada. Tú y yo, cuando yo digo llenar el gimnasio, si tu primer pensamiento es nosotros no podemos hacer eso, tienes razón. Nosotros no podemos hacer eso. Cuando yo digo tener un bautizo por semana y tú dices nosotros no podemos hacer eso, es cierto. Tú y yo no podemos hacer eso, no somos capaces, no tenemos suficiente talento, no tenemos suficiente inteligencia, no tenemos suficiente tiempo, no tenemos suficiente estrategias, no tenemos suficiente recursos. Nosotros, tú y yo, no podemos hacer más. Piensa por un segundo, para darte un ejemplo. Piensa en una persona. Ok, una persona que está lejos de Dios, que tú conoces, que es parte de tu vida, tal vez trabaja contigo, o va a la escuela contigo, o alguien en tu familia. Piensa en esa persona, piensa en alguien, y tú has estado orando por esa persona por años. Tienes a alguien así que tú dices, sí, yo he estado orando por esa persona por mucho tiempo, tal vez no años, tal vez meses o días, pero por mucho tiempo, por años, yo he estado orando por esa persona, y me parece que esa persona no está más cerca a Dios que cuando yo empecé a orar. No sé tú, pero yo tengo a alguien así. Yo me imagino que la mayoría de nosotros tenemos a personas así. Decimos, yo no he podido, le he invitado. Cada vez que empezamos una nueva serie, le he dado la tarjeta de invitación. Cada vez que predicamos, enseñamos de orar por alguien que está lejos de Dios, yo he pensado en esta persona y orado por él. Cada vez que hemos, y no está más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque sígueme. Porque tú y yo no podemos cambiar a las personas. Y por más que quieres, tú y yo no podemos cambiar a nadie. Es Dios quien hace eso. Y por eso, cuando yo hablo de un nuevo proyecto, que vamos a llenar el gimnasio, que vamos a tener un bautizo por semana, es fácil ser un poco pesimista, ¿no? Porque nosotros vemos lo que naturalmente nosotros podemos hacer y decimos, wow, yo no sé siquiera cómo hemos llegado a este punto siquiera, mucho más llegar más allá de donde estamos, porque nosotros no podemos, porque vemos el progreso en otras personas, y no es cierto que el progreso en otras personas, y hasta nosotros, si fuéramos honestos, es poco a poco, es paso por paso, es un poquito hoy, un poquito en una semana, un poquito más en un mes, y de pronto somos diferentes personas, pero no fue de un día para otro. Y cuando pensamos en alcanzar a más personas y ayudar a más personas a hallar paz y propósito en Cristo, y no solo más personas, pero las personas que trabajan con nosotros, nuestras amistades, las personas que van a la escuela con nosotros, que juegan en el equipo con nosotros, las personas que nosotros vemos todos los días, todas las semanas, con esas personas. No es fácil ser un poco pesimista y decir, yo no creo que esas personas van algún día a estar aquí, ¿me entiendes? Yo no creo que van a estar aquí, yo no creo que yo voy jamás a ver a fulano, y pone nombre ahí, en un video de bautismo. Yo no creo jamás que eso va a pasar. Es fácil ser un poco pesimista porque nosotros vemos a la misión como un poco como una misión imposible. No es cierto. Y decimos, yo no creo que eso va a pasar. Pero si Dios quiere más y nosotros queremos más, y si nosotros vamos a lograr más, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Nada más que eso. Tú y yo tenemos que dejar la idea de que tú y yo somos los responsables por hacer que las personas lleguen a Dios, por hacer que las personas conozcan a Dios. Cuando decimos existimos para que otros hayan paz y propósito en Cristo, no, tenemos que dejar la idea de que tú y yo somos los responsables para hacer que eso ocurra. Nosotros tenemos que dejar la idea atrás que es por nuestro trabajo que eso va a pasar. Y tenemos que agarrar una idea diferente, y la idea es esta. Y esto es algo diferente que nunca he enseñado aquí, porque yo muchas veces hablo de lo que nosotros tenemos que hacer, del trabajo que tú y yo tenemos que hacer. Y si regresas la próxima semana y la próxima dos semanas, de eso vamos a estar hablando, de la estrategia, de qué vamos a hacer tú y yo para alcanzar la meta de quiero más. Pero hoy quiero hablar de algo totalmente diferente, y la idea es esta. Y cuando agarramos esa idea, empezamos a ver ese proyecto y los otros proyectos que vendrán en los próximos años como cosas que sí podemos alcanzar. ¿Sabe cuál es la idea? Que Dios puede dar más, que más no viene de nosotros, viene de Dios. Tú y yo no podemos cambiar a nadie, pero Dios sí puede cambiar a las personas. Tú y yo no podemos hacer a nadie llegar, y tú y yo sabemos eso, porque cuántas veces has invitado a la misma persona muchas veces y nunca ha plantado su pie en este lugar. Cuántas veces, y nosotros sabemos que nosotros no podemos hacerlo, pero ¿sabe qué? Dios puede. Dios puede, Dios es grande. ¿Cuál fue la canción que cantamos y que escuchamos en los bautizos? Solo quien puede, Dios puede salvar. Dios puede jalar a la gente. Dios puede hacer que alguien se acerque a Él. Dios puede más. Tú y yo no podemos, pero Dios sí puede. Si ese proyecto va a funcionar, no va a ser tanto por lo que tú y yo hacemos. Y eso es difícil para mi orgullo, porque a mí me gusta pensar que yo hago mucho y que yo trabajo bien y que yo soy inteligente. Pero la verdad de la cosa es, si este proyecto funciona, si al final de unos meses, de un año, de 12, de cuando sé que estamos ya llenando ese lugar, y si hay un bautismo cada semana con el tiempo, mire, si esto ocurre, no va a ser por nuestro trabajo, no va a ser por nosotros, va a ser por Dios. ¿Sabe por qué? Tres razones. Primero, Dios quiere más. Así que agarremos esa idea. Mire, todo esto va a ser teoría, todo esto va a ser buenas ideas, nada más. Dios quiere más. Primero de Timoteo 2:4. Léenlo conmigo. Dice pues, Él, ¿quién es Él? Dios. Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere más. ¿Y quiere que cuántos se salven? Todos. Dios, tú dices, yo no creo que fulano que trabaja conmigo, que está tan lejos de Dios, jamás, o esa persona en mi familia, jamás va a estar en un video de bautismo. Pero Dios dice, yo quiero que todos se salven y conozcan la verdad y que sean mis hijos. Entonces, las personas en nuestra vida que decimos jamás van a llegar, jamás van a querer estudiar, jamás se van a acercar, jamás se van a bautizar, Dios dice, yo tengo una visión para ellos. Yo quiero que ellos me conozcan. Yo quiero que ellos sean mis hijos. Dios quiere eso, y ¿sabe qué? Lo quiere más que nosotros. Y Dios puede lograrlo cuando tú y yo no podemos. Otra cosa, Dios tiene más. Antes yo dije que a nosotros nos falta la inteligencia y la estrategia y las ideas y los recursos y el tiempo para hacer más. Entonces, cuando yo hablo de más y queremos más y vamos a hacer más, y tú dices, espera, estamos ya al límite de lo que podemos hacer hoy. Estamos usando todo lo que tenemos hoy. ¿Cómo vamos a tener y hacer más? Porque Dios tiene más. No es porque nosotros tenemos más, Dios tiene más. Y Dios puede hacer más. Esa es la promesa de Jesús. Al final de su vida en Mateo 28, recuerda que Jesús, antes de extender sus brazos y ser levantado a los cielos con Dios, antes de eso, él dice a sus discípulos, vayan ustedes por todo el mundo. Recuerden, casi cada domingo leemos ese verso. Vayan por todo el mundo y hagan a todas las personas discípulos míos, bautícenlos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, diciendo qué tienen que hacer ellos. Pero después, recuerden cómo termina ese pasaje. Este es el deseo de Dios, que hagamos más. Pero Jesús dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que este proyecto no es algo que tenemos que hacer solos. Cuando nosotros invitamos y oramos para otras personas, cuando nosotros estudiamos con algunas personas, cuando vamos a trabajo y estamos orando para las personas que están trabajando alrededor de nosotros, cuando nosotros estamos buscando la oportunidad con las personas que son parte de nuestra familia y de hablar con ellos, cuando nosotros hacemos ese trabajo, mire, no lo estamos haciendo solos. Jesús lo está haciendo con nosotros. Y como anticipando eso, ¿sabe qué dijo Jesús? Antes de morir, en su vida, dijo Mateo 16, 18. Él está hablando a sus discípulos y específicamente está hablando a Pedro. Y él dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa piedra voy a construir mi iglesia. Entonces, si paramos ahí por un segundo, dice, okay, tú eres Pedro, y lo que no leemos es que Pedro acababa de decir a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús dice, ok, esta confesión de que yo soy el Hijo de Dios, sobre esto yo voy a levantar mi iglesia, mi gente. Nosotros pensamos que iglesia es un edificio, pero Jesús está hablando de gente. Él dijo que yo voy a levantar mi congregación, el grupo de personas que son salvos por mi sangre, que conocen a mi Padre, que tienen paz con Dios y que trabaja con mi mismo propósito en la vida. Yo voy a levantar a ese grupo de personas, y fíjese cómo Jesús termina. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Yo quise leer eso con ustedes porque, mire, al empezar ese proyecto, miramos alrededor y decimos, yo no creo que en mi vida vamos a llenar ese gimnasio. Yo no creo. Buen meta, que okay, está bien. Buena meta, buen proyecto, está bien. Yo no creo que vamos a hacer eso. Un bautismo por semana, yo no creo que. Y Jesús dice, yo estoy trabajando con mis hijos, con ustedes, con los que creen en mí. Y lo que ustedes quieren, yo también quiero, y lo quiero más. Cuando se agoniza por la gente de tu familia que no conoce a Cristo, a mí, si Jesús está hablando, a mí, si, que no me conoce. Yo quiero más que ustedes, que ellos me conozcan. Yo quiero eso más. Y después Jesús dice, y nada podrá vencer el trabajo que yo estoy haciendo a través de ustedes y con ustedes y en ustedes. Ese proyecto no es idea de nosotros, quizás el nombre, pero la idea de ayudar a más personas a conocer a Cristo, este es el proyecto de Jesús. Y si nosotros, tú y yo, queremos seguir a Jesús, tenemos que hacer el trabajo de Jesús. Dios puede dar más cuando tú y yo no podemos dar más. Quiero leer con ustedes hoy una historia. Es una historia que se da en el libro de Hechos. Vamos a empezar en el capítulo 3 y vamos solo a leer por un rato juntos y ver una historia de algo que pasó a principio de la iglesia. Y lo que quiero que sepan antes de leer la historia, porque eso tiene mucho que ver con nosotros, es que la iglesia en ese momento era la iglesia que acababa de empezar, y ellos, como nosotros, estaban en un punto donde ellos podían decir, vamos a estar cómodos. Y quiero ver algo que pasó con ellos y qué hicieron ellos, y por lo que ellos hicieron veremos lo que nosotros vamos a tener que hacer si nosotros queremos más. Hechos 3:1. Un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, el cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban. Entonces están imaginando esa escena en tu mente, que Jesús, Pedro y Juan van a orar en el templo y ellos van pasando y hay un hombre que paralítico que está ahí en la puerta, sus parientes lo habían llevado como lo llevaban todos los días, porque quizás la gente que va a orar en el templo es más generosa que la gente que anda en sus negocios en el mercado, entonces lo ponen ahí todos los días para aprovechar de la generosidad de la gente. Y este día él está ahí y él mira a Pedro y Juan que estaba a punto de entrar en el templo y les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. ¿Alguna vez te has fijado? No se ve tanto aquí en esa ciudad, pero si has estado en ciudades donde hay gente que pide limosna en la calle, ¿no te has fijado que muchas veces te pide y no te miren los ojos? Como que en nuestra sociedad, que nosotros hemos creado algo que si uno tiene que pedir que es menos que otro y que no tiene valor de ni mirar a otro, así se sentía ese señor, que ni le miraba y Pedro le dijo, míranos. El hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Y en el acto cobraron fuerzas sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie. No es como los milagros que a veces uno ve en la tele y dice, no sé si será cierto, porque ya no está usando la silla de ruedas, pero hay tres hombres que lo están llevando del escenario. Él entró en el templo con sus propios pies y brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que le había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo en la puerta llamada La Hermosa. Y en ese tiempo, okay, Pedro y Juan van a orar y en vez de solo seguir su vida cómoda y cuidar la iglesia que tenían, mire, ellos dijeron, no, queremos más, vamos a hacer algo que va a crear un poco de bulla. Y después de eso, todo el mundo está poniendo atención y ellos, en el resto de capítulo 3, lo puedes leer después, ellos empiezan a hablar de Jesús a la gente que está ahí. Y después vamos a agarrar la historia en el capítulo 4, versículo 1. Todavía Pedro y Juan estaban hablando a la gente. Cuando llegaron, y la cosa se pone fea, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos. Eran la gente más importante en la religión en su día. Y como era una cultura de religión, era la gente más importante, casi la gente más importante en la ciudad. Era la misma gente que había matado a Jesús. Entonces ellos están hablando de Jesús, imagina eso, hablando de Jesús en público. Y la gente está escuchando a ellos y la misma gente que mata a Jesús escuchan a ellos y claro, ellos están un poco molestos por lo que está ocurriendo. Entonces estaban enojados porque Pedro y Juan enseñaban a la gente y decían que la resurrección de los muertos había quedado demostrado en el caso de Jesús. Los arrestaron y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron, y el número de creyentes, contando solamente los hombres, llegó a cerca de 5,000. Tiene que agarrar ese punto. No es por accidente que cuando el Espíritu Santo inspiró la escritura de ese libro, que él puso ahí esa nota, que por cierto, que ellos están en la cárcel, Pedro y Juan, los dos líderes más grandes de la iglesia en ese momento, estaban en la cárcel y el Espíritu Santo dice, y por cierto, la iglesia tenía 5,000 hombres solamente, sin contar las mujeres, sin contar los jóvenes, sin contar los niños. Puede imaginar que era una iglesia de como 30,000 personas. Eran muchas personas y uno lo que tiene que pensar es, okay, ¿por qué está Pedro y Juan ya haciendo ese problema, creando ese problema, creando esa situación? ¿Por qué están como tratando de hacer más, como esa es la palabra de día? ¿Por qué están tratando de hacer más? ¿Por qué están haciendo eso? Si ya tienen 5,000 hombres, 30,000 personas, 35,000 personas, una iglesia enorme, ¿por qué no se ponen tranquilos y cómodos y contentos con lo que ya tienen y cuidar esa iglesia? Y la razón por eso es porque nosotros lo que ya sabemos de la semana pasada es que Dios siempre quiere más quiere más, cuando llenamos ese lugar va a haber otro proyecto porque Dios siempre quiere más. Entonces los arrestan, los ponen en la cárcel, ellos pasan la noche en la cárcel, el día siguiente los sacan y dicen, okay, ¿qué es lo que están diciendo? En otras palabras, no lo dicen con tantas palabras, pero en otras palabras están diciendo que nosotros matamos a Jesús, lo vimos morir, ustedes lo vieron morir, todo el mundo lo vieron morir, y ahora ustedes están diciendo que Él está vivo. Y Pedro y Juan dicen, sí, es cierto, Él está vivo. Y ellos dicen, okay, no pueden hablar más de Jesús. Y ellos dicen, tenemos que hablar de Jesús. Lea la historia. Yo les estoy dando el resumen de la historia. Tenemos que hablar de Jesús. Y ellos entonces se apartan los líderes y empiezan a hablar y decir, okay, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque pueden imaginar la vergüenza que ellos sentían en el templo propio de ellos, de escuchar a otras personas, líderes ya de un gran movimiento, hablar del hombre que ellos habían matado y decir que Él resucitó de la muerte, que significa, si Él resucitó de la muerte, ¿es el Hijo de quién? De Dios. Y eso significa, si Él es el Hijo de Dios, que ellos habían matado al Hijo de Dios, al Mesías. Ese era un problema para ellos como los líderes religiosos, si ellos querían mantener su poder en ese momento. Entonces ellos dicen, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque si los castigamos, pues la gente no, se va a revolver, porque ahí está el hombre y el hombre ya estaba con ellos. No sabemos si lo habían metido en la cárcel con ellos, el ex paralítico, o si él regresó en la mañana para el juicio de ellos, pero ahí estaba y él estaba ahí. Y dice, bueno, él puede caminar, él puede andar. No podemos negar lo que ellos hicieron. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces llegaron a la solución de cobardes. Dijeron, bueno, no vamos a hacer nada, solo les vamos a amenazar que no hablen de Jesús. Y los amenazaron, no hablen más de Jesús, sino a ver qué te va a pasar. Y Pedro dice, pues tenemos que hablar de Jesús porque es el Hijo de Dios, resucitó. Y ellos los amenazan otra vez y los dejan libres. Ahora, lo que ellos hacen después es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros llegamos como iglesia a momentos de estar cómodos, de decir ya tenemos suficiente, ya nos va bien la cosa, ya hay suficiente bautizos y la cosa va bien. Lo que ellos hicieron es lo que nosotros tenemos que hacer en esos momentos. Regresaron a donde estaban los demás creyentes. Y vamos a agarrar la historia otra vez en Hechos 4, 23. Y le voy a decir de antemano, eso es lo que nosotros vamos a hacer durante esa semana. Y quizás por lo que vamos a hacer durante esa semana es lo que vamos a hacer durante el resto del año. Pero eso es lo que vamos a hacer durante esta semana. Lo que vamos a leer aquí es la tarea que nosotros vamos a hacer durante esta semana. Y déjeme decir que cómo nosotros hacemos la tarea en esta semana determinará lo que va a pasar durante el resto del año. Ok, eso es importante, eso es muy importante. Pedro y Juan, ya puestos en libertad, fueron a reunirse con sus compañeros y les contaron todo lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Después de haberlos oído, todos juntos, ¿qué hicieron? Armaron una campaña, empezaron a invitar a sus amigos, sacaron nuevas tarjetas para la nueva serie. No, oraron. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Ellos tenían grandes problemas que iban a quizás matar a Pedro y Juan. Ellos tenían grandes problemas y tenían gran oportunidad. Acababan de curar a un paralítico. Lo que hubieran hecho es hubieran sacado su cámara de video, hubieran hecho un anuncio para la tele con el cojo que ya no, que no podía hablar, caminar antes y ahora podía caminar, y un video de él brincando y el anuncio, Jesús hizo esto. Pero ellos no empezaron a trabajar, ellos no pusieron manos a la obra. ¿Qué hicieron? Oraron. ¿Por qué oraron? Porque ellos querían más. ¿Y quién puede dar más? Dios. Nosotros no podemos dar más, Dios puede dar más. Ok, se pusieron a orar. Vamos a leer la oración de ellos. Y después de haberlos oído, todos juntos oraron a Dios, diciendo, Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro patriarca David, tu siervo, ¿por qué se alborotan? Y después ellos leen una parte de un salmo. ¿Por qué se alborotan los pueblos? Porque hacen planes sin sentido. Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan. y juntos conspiran contra el Señor y contra su escogido, el Mesías. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí en esa ciudad con los extranjeros y los israelitas contra tu santo siervo Jesús, a quien escogiste como Mesías. De esta manera ellos hicieron todo lo que tú en tus planes ya había dispuesto que tenía que suceder. Y hasta ese punto en la oración, qué oración más rara, ¿va? Ellos están diciendo a Dios lo que había pasado antes en su historia, lo que había pasado con Jesús. Y como si Jesús, Dios no supiera eso. Y ellos hasta leyeron a Dios una parte de la Biblia en su oración. Y Dios está diciendo, pues yo escribí eso, yo sé lo que... Pero a veces la oración es el momento que tú y yo hablamos con Dios de cosas que Él ya sabe. Y decimos, Dios, eso ha pasado. Y eso es lo que viene pasando ahorita en nuestra vida, en nuestra iglesia, en mi vida personal. Aquí estoy y le decimos a Dios cosas que Él ya sabe. Y le contamos de las circunstancias, del momento. Y después dicen, ahora Señor, en el 29, fíjate en sus amenazas. Y mire lo que piden. En sus palabras están pidiendo a Dios, danos más. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y conceda a sus siervos, a ellos, que anuncien tu mensaje sin miedo. Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo, Jesús. Ellos dicen, Dios, danos más. Tú puedes darnos más. Tú puedes dar más. Tú y yo no podemos hacer más. Tú y yo no podemos hacer que nadie llegue aquí, que nadie escuche de Dios, que nadie tome la decisión de ponerse en paz con Dios y bautizarse. Tú y yo no podemos hacer eso. Dios sí puede. Y ellos dicen, Dios, por favor, haz lo que solo tú puedes hacer. En el 31, cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Recuerden el mes pasado que hablamos del Espíritu Santo y dijimos que el Espíritu Santo es el poder de Dios en sus hijos y no lo puedes ver y no es tan raro como a veces pensaríamos por ver la tele y por ver cosas extrañas, pero es el poder de Dios en sus hijos, lo que te da las palabras correctas cuando estás hablando con la persona en el trabajo, en la escuela, que te dice por qué eres diferente. Y tú sabes cómo responder. Y que el Espíritu Santo es el que te guía, que te dice qué debes y no debes hacer. Es el poder de Dios en sus hijos. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Ellos empezaron a hacer el trabajo para lograr más. Pero antes de hacer el trabajo, ¿qué hicieron? Oraron a Dios y dijeron, Dios, por favor, danos más. Porque solo Dios puede darnos más. Y por ver la historia de ellos, ¿sabe qué aprendemos? No pierda eso. El éxito depende de Dios. Piensa en la gente en tu familia, tus amistades, la gente que trabaja contigo, las personas que están lejos de Dios, que están hoy en tu vida. Y tú dices, esas personas son importantes para mí, cuánto me gustaría y que ver un video de ellos bautizándose y verlos aquí con nosotros cantando y trabajando y enseñando a otros. Y cuánto me gustaría ver eso. Y yo entiendo porque yo tengo personas en mi vida y yo siento lo mismo por ellos. Y si nosotros vamos a ayudar a esas personas a conocer a Dios, tiene que ser por Dios, no por nosotros, porque Dios puede más, nosotros no. Solo Dios puede cambiar corazones. ¿Sabe cómo sé que eso es cierto? Porque yo recuerdo mi historia. Piensa por un segundo en tu historia. Cuando tú empezaste a acercarte a Dios, cuando tú empezaste a visitar a una iglesia, cuando empezaste a estudiar, cuando dejaste que alguien te enseñara cómo tener paz con Dios. ¿Recuerda ese día que te bautizaste? Algunos porque lo acaban de ver. Otros no. ¿Recuerda ese día de tu bautismo? Recuerda cuando Dios te iba después cambiando y dejaste cosas y ahora tú dices, yo soy una persona diferente de antes. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Alguien te torció el brazo? Alguien te convenció, alguien te persuadió. Yo sé que había gente que te invitaron, que te enseñaron, que pidieron hacer un estudio contigo y te volvieron a pedir hacer el estudio y por fin hiciste el estudio. Y yo sé que alguien te dijo, ¿quieres bautizarte? ¿Quieres entrar en paz con Dios? Yo sé que había personas en tu camino, en el mío también, pero de verdad fue por ellos que tomaste tu decisión. Fue por ellos que tú ahora dirías, yo soy hijo o hija de Dios. No sé tú, no es por ellos. Es porque Dios me tocó el corazón. Es porque Dios me jaló. La razón que yo decidí seguir a Dios, ¿no? y ser hijo de Dios y ser bautizado y empezar a vivir una vida diferente. Miren, no es por otras personas. Es porque yo sentí algo que Dios me estaba jalando. Y como por una coincidencia, en ese momento había gente en mi vida que me ayudaron en el camino. Como si hubiera un Dios que estuviera poniendo todo en su lugar. Pero no era por ellos que yo tomé mi decisión, ¿me entiendes? Por recordar nuestra historia, nos damos cuenta que el éxito depende de Dios. Y cada vez que vemos un bautizo, y cada vez que tenemos que poner una silla más en este lugar, no es porque nosotros estamos trabajando bien, es porque Dios está trabajando bien. Y eso se llama un movimiento de Dios. Y no pierden eso. Cuando Dios hace eso, cada vez que hay un bautismo, no es por nosotros. Cuando la iglesia empieza a crecer como estamos creciendo, eso no es por nosotros. Cuando nosotros tenemos estudios y invitamos a personas y como por un milagro llegan, eso no es por nosotros. Eso es un movimiento de Dios. Y déjeme decirte que hay muchos cristianos hoy reuniéndose en iglesias que no han tenido un bautismo por años. Y no es porque ellos son peores o mejores que nosotros, entiéndeme, eso no es por nosotros. Y cuánto ellos deseen, y yo hablo con otra persona, otro líder de otra iglesia, y me dice, Felipe, nosotros queremos y tiene un deseo de que Dios empiece a mover entre ellos y que cada semana lleguen personas donde ellos, que ellos pueden enseñar y bautizar, y ellos quieren eso. Y es un gran privilegio estar en medio de una obra de Dios, de un movimiento de Dios. Y déjeme decirte que eso, lo que hemos visto en este año y medio, ha sido un movimiento, una obra de Dios. Es por Dios, porque Dios puede dar más y Él ha estado dando más aquí en este lugar a nosotros. Hemos estado viendo algo increíble. Yo he soñado con eso por años y lo he pedido por mucho tiempo y Dios lo está haciendo. Y si nosotros vamos a realizar el proyecto de Quiero Más, si algún día llegamos a tener un bautismo cada semana, si vamos a llenar ese lugar, no va a ser porque nosotros trabajamos mejor, va a ser porque Dios mueve entre nosotros y Dios cambia corazones y Dios hace lo que solo Dios puede hacer. Y si es así la cosa, mire, si Dios puede hacer más, y si nosotros queremos más, y si Dios quiere más, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hicieron ellos? Oraron, pidieron a Dios, dijeron, Dios, por favor, darnos más. Entonces, quiero terminar hoy con una oración, pero antes de eso, quiero darles la tarea de la semana, porque quiero orar juntos como ellos hicieron, pero también les quiero dar una tarea para esa semana, porque qué tan poderoso sería si tú y yo durante toda esa semana oráramos y cada día dijéramos, Dios, danos más. Y tal vez para ti en ese momento tú dices, yo trabajo cada domingo para esto y yo quiero que haya más, yo quiero que alcancemos más, yo quiero ayudar a más personas a conocer a Dios. Ora por eso. Durante esa semana, cada día, habla con Dios y dice, Dios, por favor, danos más. Tal vez para ti más es algo que en tu vida y tú dices, yo no he tomado mi decisión o yo estoy luchando con algo en mi vida o yo tengo un problema en mi vida y yo necesito más en mi vida y yo quiero que Dios dé más a mí en este momento en mi vida. Ora por eso durante esa semana porque todos juntos estaremos orando, pidiendo más. Y después el próximo domingo vamos a hacer algo que nunca hemos hecho Y te invito que participes con nosotros. Y si no participes, nadie lo va a saber, entonces no te preocupes. Pero el próximo domingo vamos a terminar esta semana de oración con un día de ayuno. El ayuno es nada más no comer por un día o por un tiempo. Vamos a no comer durante el día. El próximo domingo, los que quieren participar, y nadie te va a preguntar si está participando o no, vamos a tomar agua solamente durante el día y vamos a llegar aquí. Y aunque no participes, puedes llegar aquí el próximo día, no te preocupes. Pero lo que estamos ayunando, la primera comida que vamos a comer va a ser la Santa Cena al final del servicio. Y vamos a ayunar y pedir a Dios ese día que nos dé más, que eso sea algo que Dios haga durante este año. Y sabe que Dios va a hacer cuando pedimos más. ¿Sabe qué hizo para ellos? Él dio más. Dio más de su espíritu y Él les dio las palabras para hablar a otros y enseñar a otros cómo tener paz con Dios. Y la iglesia creció, y si nosotros oramos durante esa semana y ayunamos juntos, ¿sabe qué Dios va a hacer? Él nos va a dar más. Él va a conceder lo que nosotros pedimos. Vamos a ponernos de pie. Si tú dices que esa iglesia es tu iglesia y tú eres parte de ese, de lo que Dios está haciendo aquí, te voy a pedir que tú respondas a Dios hoy por tomar la Santa Cena que está preparada atrás en las mesitas, por tomar la Santa Cena y decir a Dios, sí, lo voy a hacer. Voy a pedir más durante esa semana. Voy a ayunar el próximo domingo. Y si tú no has tomado tu decisión de entrar en paz con Dios, déjeme decirte que esa es la forma más apropiada que tú puedes y debes responder a esta palabra de Dios. Porque cuando Dios dice yo quiero más, Él está hablando de ti. Y hoy tú puedes tomar la decisión de bautizarte y entrar en paz con Dios. Y si esa es tu decisión hoy, dímelo y voy a estar tomando comunión con mi familia. Vamos a responder a Dios después de esa oración. Dios Padre. Nosotros pedimos más, no para nosotros. Pedimos más personas que te conozcan. Deseamos, Dios, el privilegio de enseñar y bautizar a más personas para que puedan tener paz contigo. Ese es nuestro deseo, Dios. Tú sabes que es nuestro deseo. Y nosotros te pedimos que tú nos des más. Tú has obrado aquí durante este año y medio. Todos bautizos, todas las personas que han tomado pasos acercándose a ti, ha sido increíble. Tú has obrado y nosotros te rogamos hoy, Dios, que tú sigas obrando y que obres de una forma que al final de este año nosotros miremos alrededor y digamos, wow, solo Dios pudo haber hecho eso. Nuestro deseo, juntos lo pedimos, llénanos de tu Espíritu Santo, danos tu poder. Danos palabras cuando hablamos con otras personas. Dios, danos más. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.